Valencia por banda derecha. No pudo combinar ahí bien Carlos Soler. También quiso llegar Denis Cheryshev. No pudieron al filo del 14. Sigue el 0-0 en Mestalla.
Alcanzamos las 4 y media de la tarde. Ya son las 3 y media. Si nos estás escuchando en Canarias, sí. Ya sabes que cada 30 minutos el deporte llega hacia ti en formato chulo. El tren de Radio Marca es radio, el tren que ya sabes en un par de minutos te cuenta todo lo que es noticia. Por ejemplo, la jornada número 19, la última de la primera vuelta en la Liga Santander con dos partidos concluidos.
Rayo 4, Celta 2 y Leganés 1, Huesca 0.
Con ese recorrido solitario que tenemos en Mestalla, Javi Lázaro.
De momento Marcelino está sentado ahora mismo dentro de su banquillo aquí en Mestalla porque el partido está al filo de llegar al 15, no hay goles. Valencia 0, Valladolid 0.
Tendremos más a las 6 y media, Girona Alaves y a las 9 menos cuarto, Villarreal, Getafe.
Mañana a las 12.
Atlético de Madrid, 4
y cuarto.
Athletic Sevilla.
6 y media.
Barça, Eibar.
Y a las 9 menos cuarto.
Betis, Real Madrid.
Ya para el lunes.
Real Sociedad Española.
Fútbol de Plata, jornada 21, Liga 1-2-3.
Tenemos un final.
El Cádiz 0, Granada 0.
Y otro partido que traquetea desde las 4 y ya con gol, Luis.
Así es, ya con gol, vale de momento ese gol de Jurjevic cuando mejor estaba el Albacete, que pudo adelantarse con un cabezazo inapelable de Roman Zozulia. Como decimos, vale ese gol de los Sportingistas, Albacete 0, Sporting de Gijón 1, cuando transitamos por el minuto 29 de esta primera parte.
A las 6 empiezan Las Palmas, Osasuna y Reus, Numancia. A las 8 y media, Oviedo, Tenerife y Mallorca, Deport.
Mañana a las 12.
El Córdoba, Rayo, Majadahonda.
4.
El Alcorcón, Almería.
Para las 6.
El Lugo, Extremadura y el Zaragoza, Málaga.
Y a las 8.
El Elche, Nastic. Al fútbol internacional también te llevamos. Está empatando Liverpool, David Fer.
Así es, lo hace 0-0 en campo del Brighton al 32 de juego. Es el grueso de la jornada Premier. Solo hay goles en dos partidos. En el Burnley 2, Fulham 1. Y en el Leicester 0, Southampton 1. Empatan a 0 Cardiff City, Huddersfield. Y también el 0-0 reina en Selhurst Park, en ese Crystal Palace 0, Watford 0. A las 6 y media, el Chelsea quiere beneficiarse de la derrota del Arsenal, recibe al Newcastle de Benítez. En la Copa de Asia terminó el Yemen 0, Irak 3, el equipo iraquí a los octavos de final. A las 5, Líbano, Arabia Saudí. En Italia, Copa, octavos de final, partido único, minuto 72, Lazio 4, Novara 1. A las 6, Sampdoria, Milan. A las 9 menos cuarto, Bologna, Juventus. En Francia, Liga, jornada reducida por los chalecos amarillos. Mañana un partido a las 5, Amiens, Paris Saint-Germain.
En fútbol sala.
Hemos tenido un final. Ha sido el Pozo 4, Osasuna 4. Para las 5 y media, es decir, en una hora, Segovia-Barça. A las 6, Cartagena-Antequera. Y a las 6 y media, Jaén-Valdepeñas.
¿Y en la Liga Endesa?
Tendremos dos a las 6, el Unicaja Estudiantes y el Fuenlabradoiro. Y otro a las 8 y media, el Andorra Burgos.
Nos vamos al bloque polideportivo. En cada tren de las y media, un vagón que trae más cosas, más deporte, por ejemplo, atletismo.
Mucho. Y bueno, Adel Mesal, campeón de España, campo a través, se ha clasificado tercero en la Great Stirling Cross Curling, en la competición que enfrenta a países por equipos, Europa, Estados Unidos y Reino Unido. Ha sido tercero Adel Mesal. Además, Laura Bueno ha conseguido la mejor marca de la historia. En 600 metros bajo techo, 1:28.14, ha sido en Antequera.
En karate.
Sandra Sánchez se ha metido en la final de los campeonatos de España que se están celebrando en Leganés. La final la tendrá ante Raquel Roy.
¿Y en tenis?
Ya conocemos cuándo debuta Rafa Nadal. Será en la madrugada del domingo al lunes, a eso de las 3 de la madrugada, horario de máximo calor. No tuvo suerte el tenista de Manacor en el orden de juego.
Bueno, pues nada, que se rehidrate bien la criatura para empezar ganando. Se marcha el tren hasta ahora, son las 4:33, las 3:33 en Canarias.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
18 de juego y falta. Reanudamos la actividad en Mestalla. Estaba caído Cheryshev.
Sí, al ladito ahí de ese banquillo de Marcelino García Toral, tumbaron al ruso. Pero es cierto que de momento no nos perdimos nada en el tren, ¿eh? Es verdad que un acercamiento del Valencia acabó en un disparo con la zurda de Dani Parejo, que evidentemente no es la buena, ni siquiera cogió portería después de una buena entrada, ¿eh?, de Piccini por banda derecha, pero no acabó de generar peligro el equipo de Marcelino García Toral. Ahora hay falta.
Falta peligrosa, apenas 5 metros del pico de la frontal del área que defiende Neto. Falta de Bas sobre Rubén Alcaraz, que ya se recupera la verticalidad.
Y ya está preparado para colgar ese balón Nacho Martínez. Por ahí también se va a acercar Keco.
Es una lástima, Chus, que no esté Daniele Verde, uno de los grandes lanzadores de este campeonato.
Sí, pero bueno, también lo previsible es que no estuviese en el once titular. Una gastroenteritis la ha dejado en Valladolid, pero es cierto que es un jugador, pues bueno, más de segunda parte, de minutos puntuales y no de regularidad en un partido completo.
Jugada, balón parado, que ya sabemos, Pepe, últimamente lo que supone el Valencia, ¿eh? Así
sí,
que...
Sí, sobre todo las jugadas, los centros laterales perjudican mucho.
Ahí va el centro, vamos a ver, Nacho Martínez preparado, va a colgarla, busca segundo palo, arriba, el remate lo va a sacar Paulista, el cuero se lo acaba quedando Tony Villa. Vamos a ver, tiene por delante a Gallá, se quiere meter dentro del área, los dos se cogen, los dos se dan cariño. Nadie acaba en el suelo, acaba sacándola del área, Dani Parejo, hay falta sobre Rodrigo ahora. Le reclaman la amarilla y al final la va a ver.
Así es, amarilla para Nacho. Nacho Martínez, que se lleva la segunda tarjeta del partido, la segunda para un hombre del Valladolid.
Juan, ¿te parece que corta ahí la contra?
Nacho es quinta, creo, ¿no?
Sí, el árbitro,
sí.
El árbitro sí, entiende es. Que para una contra y por esa obstrucción que realiza Nacho, recibe la tarjeta amarilla.
Pues se pierde, si no me equivoco, el Levante Valladolid próximo domingo, 6:30.
Sí, es una baja sensible porque al final el lateral izquierdo era un puesto a reforzar. El otro día en Copa actuó Moy, un chaval muy joven y bueno, pues una apuesta de futuro que tendrá que evidentemente estar de inicio en el Ciudad.
Dos fines de semana consecutivos fuera de casa para el Valladolid. Dos fines de semana que le citarán aquí en la capital del Turia la próxima semana ante el Levante.
De todas formas, para mí el árbitro inclinando un poquito la balanza en contra del Valladolid en tema tarjetas, porque la de Piccini, bueno, para mí podía haber sido amarilla perfectamente, aunque, bueno, ahora creo que se va a poner la cosa tal. Pero
¿Te pareció, Juan, amarilla la de Piccini?
Pudo haberla mostrado otra cartulina. La realidad es que la de Oscar, la de Nacho, es una simple falta y no lo considero. Está en campo contrario y no considero que una ocasión manifiesta. Simplemente la falta y no amonestar a Nacho.
Ha habido mañana calentita en Valladolid, más con la Liga que con los árbitros, porque la Liga, para mí, de forma un poco, bueno, pues inoportuna, ha subido un tuit a redes sociales. Recordaréis con el gol de Jonas en la última jornada de aquel campeonato, un gol que viene precedido de un saque de banda
Hernández
le da al Real Valladolid. El Real Valladolid se hace un poco el longuis en el saque de banda.
Exacto.
Lo saca el Valencia y Hernández de forma incomprensible deja al Valencia seguir la jugada.
Nos acordamos de aquello que fue increíble.
Y termina en gol.
Pues para mí
el fallo más grave que ha tenido en su carrera un árbitro que después ha demostrado ser buen colegiado, pero que bueno, pues aquí en su día se habló incluso de la palabra prevaricación, o sea, aquello, es decir, que aquello no fue un fallo, fue una decisión.
Aquello era inexplicable, Andújar.
Sí, sí.
O sea, aquello fue decir, no me lo puedo
sentido,
creer.
Aquello. Ya la comentamos en su día.
La comentamos y nos reímos y nos arrellamos y se la recordamos de vez en cuando.
Pues hoy va la Liga y sube el gol, pero bueno, a mí me gustaría Hernández un día, si acaso cuando se retire, preguntarle por qué aquel día hizo eso.
Yo creo que le atropellaron los acontecimientos un poco.
Yo creo, no me acuerdo, ¿eh? Yo creo que se lo pregunté entre bambalinas en unos premios Marca, porque ha sido galardonado como Guruceta, y fue para salir del apuro, sin darse cuenta de que todo se rebobina y que nada es efímero. O sea, no, venga, ¿qué pasa? Me he dado cuenta de que hemos cometido un error de interpretación venga, pues seguimos, seguimos, no pasa nada, venga, siga. Y como si el error, ¿me explico?
Sí, además era el último minuto,
sí,
me estalla.
Venga, no se ha dado cuenta, me he caído, me he roto un codo, pero venga, no tengo nada, venga, tira para adelante.
Y no pensaría que acabarían
pero
gol,
mira,
seguramente.
Pero mira, en que aquello se lo hizo muy mal, pero es que no hubo ningún defensor de Valladolid que hiciese una falta a los jugadores del Valencia, que eran todo el campo, que fueron 115, 120 metros. Todo Mestalla lo tuvo que recorrer. Y nadie le hizo ni siquiera una falta.
Dijiste lo mismo en su día, Juan, y yo te dije que no hay que hacer ninguna falta si el saque de banda lo pone en juego y no tiene que poner.
Sí, te comprendo perfectamente, pero digo que en cualquier partido normal, me vengo a referir, no por defenderlo a él, sino en cualquier encuentro siempre hay una falta, hay una paralización de juego. Tuvo la mala suerte de que ese lance en campo contrario a 120 metros terminase en gol. Es lo que me vengo a referir en sí de la jugada.
Sí, sí, estoy seguro que el Valencia, ahora ya no recuerdo el partido en sí, no tuvo tantas oportunidades durante los otros 93 minutos. Tenía que meterla en el 94. Ya es la mala suerte para Hernández, pero es verdad que el error fue importantísimo.
Suerte, el error existió.
Importantísimo, evidentemente que sí. Por cierto, que de momento vuelve Paulista al campo, pero ¿qué le pasaba a Nahuel?
Un encontronazo con Enes Unal, se quejaba de un codazo del central brasileño del Valencia. Finalmente se fue para ser atendido por las asistencias porque tenía leves gotitas de sangre. Después de comprobar el cuarto árbitro que está totalmente bien, el Valencia ya vuelve a tener 11 efectivos sobre el terreno de juego.
Por cierto, imagen de Ronaldo y de Carlos Suárez con los dueños del Valencia. Está en el palco.
siempre que, las buenas relaciones que no, entre
no,
clubes.
No suelen viajar mucho, ¿no, Chus?
Suárez siempre. Ronaldo es la segunda vez que está como visitante en un palco y la primera fue un poco de forma excepcional para estar con su amigo Florentino Pérez. Así que el primero fue el Bernabéu, pero es el segundo y un poco aquí nos ha pillado a contrapié, entre comillas, porque hasta ayer no supimos que Ronaldo iba a estar hoy en Mestalla.
Pues sin duda uno de los invitados agenda. Importantes hoy.
Tiene agenda y el
claro.
Uno de eso.
En el palco de Mestalla, que va a haber el próximo córner, que ha forzado Rodrigo Moreno, superado el 24. Te lo cuenta la sintonía de Radio Marca, te lo cuenta la sintonía de Radio, en definitiva la de Marcador. Ataca el Valencia, Parejo preparado. Parte derecha, según ataca el Valencia, levanta brazo izquierdo. Vamos a ver el córner, la rosquita hacia afuera, la va a buscar por ahí Garay, no llega, la saca. La zaga blanqui violeta. Se la queda Carlos Soler. Jugando para Neto. Campo del Valencia Club de Fútbol. Combina con Paulista, el que se le ve bien. No calienta a nadie, o sea que de momento parece que se olvida, ¿no?
No, simplemente la sangre que tenía en la nariz. Se ha salido al campo con un algodón que ya no tiene en la mano. Así que completamente recuperado Paulista.
Es Rambo, ¿eh? Lo de Paulista, Pepe. Parece Rambo, está siempre en el suelo.
Se la lleva toda, sí, se la lleva toda.
Sí, sí, le pegan, pero sigue.
Yo cuando ha caído, me parecía que se había resentido otra vez de la lesión muscular que tuvo, y menos mal. Pero bueno, sí es cierto que llevaba sangrando la nariz.
Ahí está, jugando cerquita de Ezequiel Garay, que es el que tiene el cuero moviendo para Gallá, este para Cherisev. Combinando con Santi Mina. Reclamaba falta Gallá, dice el colegiado que no hay nada. Ahora dice que sí que la hay de Cherisev.
Sobre Alcaraz, que se queda en el suelo, pero ahí hubo de todo, Juan.
Hay un poquito de todo, sí.
Sí.
Porque no sabemos muy bien qué pasó con Gallá.
Una faltita.
Decía ahora Marcelino al colegiado que bueno, pues que era una acción normal, ¿no? Pero bueno, de momento, balón para el Real Valladolid, que es el que jugará desde atrás. Vamos a ver, poniéndola rápidamente arriba, buscando a Keco la cabeza de Gallá, despeja, se la va a quedar Kiko Olivas, combinando al centro, aunque va a perder ahí ante Daniel Vaz. Se la quería quedar en la NER, reclama la falta, dice el colegiado que estuvo bien Rubén Alcaraz, que fue absolutamente limpia la acción, así que continúa el juego, la tiene Oscar Plano, raseando para Tony Villa, este atrás, de nuevo para Noir, combinando y arriesgando Fernando Calero ahí ante la presión de Rodrigo Moreno, pero de momento, oye, se marcha bien de la presión del Internacional Español. Y el balón que sigue siendo del Real Valladolid. Ese cuero arriba que busca Enes Unal. Vamos a ver, se la queda Tony Villa. Quiere entrar dentro del área. Detrás aparece José Luis Gallá. Mete la bota derecha. Y le cede el balón para Neto. Se equilibra bastante el partido en los últimos minutos, ¿eh?
Sí, por no decir otra cosa.
Sí, por no decir que Masip y Neto. Nada. Están por pedir una tele o algo.
Espectadores. No,
como te pilla ahí, te esté dando el solecito ahí en la oreja, la baba por la comisura se te cae.
Sí, porque además es hora también, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Estas son las mejores, García.
Con los teléfonos. Yo es que años que ya no he sido nunca de siestas, pero claro, ya fin de semana no.
¿No eres de siestas?
No.
¿Pero cuál es la siesta buena?
No sé cuál es la siesta, pero para
la
mí...
Siesta buena, la siesta buena es la de cama y calcetines.
No estoy nada de acuerdo con
después
eso.
Después de comer, soy la persona más hiperactiva del mundo. Todo lo que hago importante en mi vida lo hago después de comer.
Sí,
todo.
Okay. Todo. Estamos hablando de todo.
Todo.
De todo, ¿no?
La compra, los asuntos. Porque hay menos gente en los sitios. Se compra fenomenal a las 3 de la tarde o a las 3 y media. Yo, todo a las 3 y pico.
La siesta buena es la de baba.
Claro. ¿La baba en la almohada o en el cojín?
Pero Chus, te levantas,
buen
groggy.
Este también, ¿eh?
No, pero a mí, explícame por qué en la siesta babeas y por la noche no.
Pues porque normalmente te sueles acostar después de comer y no después de cenar. Entonces, el proceso
es
de
buena teoría, ¿eh?
No es teoría, es la ciencia, hijo.
Pero yo no lo había pensado nunca.
Claro, es la digestión.
Tampoco me había hecho la pregunta.
Tú nada más comer te sueles acostar. Entonces, si te haces una siesta después de una hora de comer, verás como ya con la digestión no babeas. Pero como normalmente la siesta es después de comer, pues babeas porque estás haciendo la digestión. Pero después de cenar la gente no suele acostar, suele hacer otras cosas.
No.
Bueno, pues tú digas.
Está bien tirado, ¿eh? Mira, con eso que nos vamos hoy ya ha aprendido.
Pues eso, mira, oye, me lanza una piedra.
Más que soy hiperactivo a las 3:30, quédate con esa imagen también.
O sea, que tú eres de merendar, que decía la que se avecina, era, ¿no? La otra, ¿cómo se llama? Aquí no hay quien viva, ¿no?
Aquí no hay quien viva,
¿tú eres de qué?
Tú eres de merendar, digamos,
de merienda.
¿No?
¿Cómo de merienda?
De merienda,
bueno,
de...
Ahora te lo explica Maro en privado.
De cositas.
La pone Parejo arriba, la intentaba buscar Garay, la saca, sí, meriendo, la zaga, sí, del Real Valladolid.
Todos los días, sí.
No, que si meriendas a la hora.
De vámonos que nos vamos.
Ah, igual.
¿Tú
no
meriendas,
entender,
Juan? ¿Tú también meriendas, Juana? Que sí.
Sí que meriendo.
Hombre.
Yo soy de merenda, de merendola.
Un curasán de
tú me entiendes, Amaro, ¿no?
No estamos hablando de la misma merienda.
Entendido, no
estamos
hablando de la misma merienda.
Un curasán de caramel que…
Que te chupa los dedos.
Eso es lo bueno, Lázaro.
Eso, el caramelo. La merienda con caramelo nunca está de más.
Ya te digo.
Estarás tú todo el día con el caramelo liado.
Hombre, ahora no. Ahora estoy media dieta.
¿Sí? ¿Y eso?
Sí, pues mira.
Sí, yo lo veo con las ensaladas, de lunes a viernes.
¿Ah, sí?
El plan 2019.
¿Pero están obligados? ¿Están obligados o qué?
No. Bueno, me he autoobligado, la verdad.
¿Motu propio?
Sí.
¿Seguimos hablando de la merienda de antes o hemos cambiado
la merienda? No, ahora hemos cambiado,
vale.
La alimentación.
De verdad, claro.
Sí.
Me había parecido que estabas…
Hay que merendar sano.
Estabas en ayunas de manera voluntaria. No, eso nunca.
De tu merienda, nunca.
Un kiwi. Un kiwi amarillo más que verde.
Sí, hoy fíjate, me he traído unas fresitas y un plátano.
Anda,
sí, ya he compartido, ha estado…
He compartido con Nahuel.
Pero para cenar fruta no, Lázaro, acuérdate.
Ya, lo sé. Me consta, aunque hay teorías para todos los gustos.
Sí, pero no es del todo saludable,
No, ya. Y la cebolla también dicen que fatal.
Sí, la de herencia.
Por la noche.
El pescado por la noche entra mejor.
Valiente con la cuchara,
bien también,
valiente con el tenedor. Un negado para el trabajo y para la cama un campeón.
¡Tómalo!
Es el Chus Rodríguez.
Sí, oh. No, Chus Rodríguez es… Chus Rodríguez domina más la mesa que la cama. Porque le gusta más comer que dormir.
Lleva todo controlado ya.
¿Te apostas dieta tú, Chus, o no?
El que calla otorga, Chus, dicen, ¿eh?
No, estoy más fino, últimamente, ¿sí? Porque sí, estoy más pendiente de lo que come el peque que lo que como yo.
Como tiene que ser.
Ahí la tiene Carlos Soler dentro del área. Quería el disparo, tapa bien la zaga del Real Valladolid. El cuero que sale despedido, la quiere bajar Gabriel Paulista, el último en tocar, creo que fue… Sí, Tony Villa, por lo menos, también lo entiende así. Iglesias Villanueva, banda para el Valencia.
30 de juego, sin goles. Ya tenemos minutos, yo creo, para tomar decisiones. Y de las rentables, siempre en William Hill. Siempre con los mercados de directo controlados, como hace Andújar con todos nosotros,
Tu madre.
Mira, vamos a buscar cuotas a ganador del partido, porque poco a poco han ido subiendo. Nacían desde el 1,40, 1,50 por euro apostado en William Hill. Ya está en 1,57. Y subiendo, con flecha para arriba. Ya sabes, esas flechitas que te indican hacia dónde va la cuota. El empate está a 3,40 y el triunfo visitante a 7,50 por euro apostado. Si quieres buscar otra alternativa, por ejemplo, ambos equipos marcan y no hay empate final, a 4,80.
Ya sabes que ahora es cuando funciona el cuotón Extraliga de William Hill, porque aquí saben lo que tú quieres.
William Hill, donde apuestan los que apuestan desde 1934. Juega con responsabilidad.
La señora Tacañines dice improperios cada vez que recibe la factura de la luz. No ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5%. Y no puede decir un 12,5% menos de improperios. Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¡Lo vemos!
Lo vemos, el descanso en Albacete, Luis.
Tiempo de descanso en el Carlos Belmonte, sí. Con victoria visitante. Mucho tiene que cambiar la película si el equipo de Luis Miguel Ramis quiere acabar como campeón de invierno. Para ello, tendrá que remontar el choque. Al fin de los primeros 45 minutos, ya lo saben, el resultado de Albacete 0, Sporting de Gijón 1.
¿Cuándo nos invitas a la feria, Luis?
Estáis invitadísimos, pero todos los años.
Dices lo mismo y luego con la boca pequeña, Luis.
Con la boca pequeña, sabéis que no. Os hice una invitación formal a la feria de Albacete.
Llevas toda la razón.
Vía WhatsApp.
Pero cualquier día nos plantamos ahí en tu peli
y arrasamos.
Y te decimos, déjanos las sábanas y las toallitas que…
Cuando vosotros queráis. Bueno. Estáis invitados siempre.
Bueno. ¿Tienes familia?
¿Eh?
No. ¿Tienes familia?
No, vino de Armagedón y lo plantaron en el planeta.
Digo que sí, es padre de familia.
Tengo familia, claro.
Madre mía, chico. Vaya preguntas.
Hombre, pero a lo mejor…
¡Sálvanos, Javi!
Os salvo rápidamente.
¿Tienes
hay un hotel, el Hotel Altozano, Luis, que nos vendrá bien,
Solo que vive.
Y si no en mi casa,
En el Hotel Altozano, precios baratos y buena zona.
Y en Los Llanos también, en Los Llanos.
Y a comer a nuestro bar.
O al Nova, donde vosotros
también. Al Nova, me gusta el Nova.
Los arroces aquí, todo
está muy rico, todo está muy rico.
Increíble.
Amaro,
si no, vamos
avisa,
por los Miguelitos.
Buena plaza.
Los Miguelitos y la sidra de la feria,
eso está que te chupan los dedos.
Eso es otro nivel,
¿Cómo lo sabes?
Andújar, tú también estás invitado,
Muchas gracias, campeón.
Estoy a dieta, no os acordáis,
Sí.
Pero vosotros a lo vuestro.
Pero vas a estar solo el sábado, ¿no? O más días.
No, más días. Pero insistí mucho en la comida hoy, no sé por qué. No sé,
yo pensé que era solo hoy la dieta, que terminaba hoy.
No sé. Igual me lo planteo, Igual cuando salga de Mestalla se acaba, Puede ser.
Bueno, juega el Valencia. 33 casi medio. en el campo de Mestalla, la gente tranquilita, Nahuel, ¿eh?
Sí, porque de momento el partido se juega en apenas 20 metros. El Valencia que insinúa un poco más de peligro, pero pocas ocasiones concretas.
Ahora hay fuera de juego de Carlos Soler en el control de Santi Mina. La verdad que ni uno ni otro esperaba que ese intento de control acabara siendo un pase. Pero estaba en posición adelantada. Yo, Pepe Serer, le pido más a este Valencia.
Sí, sobre todo los últimos metros, porque tiene la posesión. Una posición estéril, que tocas, pero a la hora de llegar a esa zona de tres cuartos y crear peligro, no acabas. Es lo de siempre, el ataque posicional. Le cuesta dar un poquito más de intensidad para superar las defensas. Y en este caso está pasando lo mismo. Un Valladolid que, bueno, sin tener el balón, no está sufriendo.
No, y cada vez siente más cómodo en campo rival, ¿eh?
Sí, no, y las contras, cuidado, ¿eh?
Ahí está, ahora en Esunal. Quería buscar la incorporación de Keco. Estuvo atento Gabriel Paulista. Y el balón vuelve a ser valencianista, es Neto, el que no lo ve claro, tiene que golpear potente, duro, buscando campo rival. El balón que no se lo queda Santi Mina, pero sí Piccini. Banda derecha, intenta cruzar divisoria combinando con Carlos Soler, no lo consigue, pero ahora sí que gana un poquito de terreno y espacio para pensar Daniel Bas. Aunque ese balón para Dani Parejo, que ahora le miraba así como diciendo, ¿cómo me la das así? Un balón ahí prácticamente a la cintura, difícil de controlar. En
está
el
jugando
del
bien
campo,
Javi Parejo, ¿eh? Está asumiendo
está jugando bien, ¿no?
Responsabilidad, está mejor. Yo lo veo hoy más centradito, mucho mejor.
Sí, pero entre él y Bas, o le ponen un poquito la brújula de verdad al partido.
Piensa
o...
que son los futbolistas más creativos.
Claro.
Evidentemente.
De momento nada, ¿eh? Pero bueno,
ya
35.
Para puerta, hijo.
Exacto.
Que estamos en el minuto 35.
Sí. Cuánto miedo. Es un poco lo que decía Chus antes en el plano del Valladolid, pero es que el Valencia es lo mismo. No sé si ha acrecentado, que creo que sí. Que los dos yo creo que tienen un poco de miedo, ¿no? O sea, nadie quiere perder, o por lo menos de momento no quieren meterse en el marrón de ir perdiendo y tienen mucho miedo a encajar, ¿eh? Y ahí estamos, los espectadores pagando el pato, ¿qué se diría? Ahí la tiene Enes Unal combinando banda derecha. Vamos a ver la internada de Keco, el trabajo en el suelo de Paulista y ahí falta sobre el brasileño.
Se iba al suelo Gabriel Paulista, le pisaba a Keco intentando llevarse la pelota, va a sacar Neto.
El guardameta brasileño se tiene que acercar hasta ese córner, parte derecha, según ataca el Real Valladolid, que es donde está el cuero parado, con esa falta que le hicieron a su compatriota Gabriel Paulista. Está un poco enfadado, ¿eh? No sé a quién le estaba gritando. Pero,
¿a quién?
Pero, Paulista. Ah. Estaba ahí hablando, no sé, con Garay, con Piccini, pero... He visto ahí un gesto así un poco mosqueado, Nahuel. No
es que ha habido una cobertura un poco rara de Garay antes a Paulista, han intentado corregir ahí el brasileño.
Que me sigue llamando la atención que se ponga Paulista cuando no es ni nombre ni apellido, de verdad. Ya lo ha explicado David Fer aquí, pero es que me llama mucho la atención porque es el primero el que se pone Paulista en la camiseta.
Ahí, yo creo que entrada ahora muy necesaria de Enes Unal.
Y va a haber amarilla, ¿eh? La tercera para un hombre del Villarreal. Enes Unal, el jugador cedido por el Villarreal. Tercera para el Valladolid.
La verdad es que lo de Enes Unal ahí se lo puede ahorrar Juan, ¿eh?
Es que es absurdo.
Es que es una entrada, como tú bien has dicho, un disparate de acción porque está en campo contrario, cerca del banderín de esquina. Puede empujar lo que quieras, pero no llegas por detrás y darle una patada al contrario. No,
también te digo que en directo me había parecido más de lo que
estoy viendo. No hay nada.
Se lo quita un poquito de encima, ¿verdad? Que le pone el brazo.
Es que está muy tiquismiqui en el aspecto disciplinario.
No hay nada y Paulista hace ahí un...
Sí. Levanta el césped, no sé qué. Y por eso yo creo que me había también dado un poco la sensación, pero Paulista lo exagera muchísimo.
Faltita y ya está, es una faltita.
Solamente la de Óscar Plano. La de Nash y la de Unal no es nada.
No está fino hoy, Iglesias Villanueva.
En lo disciplinario, la falta está señalando correctamente, pero esto no.
Lleva ya tiempo sin estar fino, por cierto.
Bueno, a ver.
Que Valladolid, por cierto, Chu, no se podrá quejar con Iglesias Villanueva este año, ¿no? Dos de las victorias fuera de casa han sido con él.
Sí, bueno, pero hoy sí. Así que...
Valladolid tiene problemas con el VAR, porque no han tenido fortuna, ¿no?
Sí, bueno, el otro día yo creo que en Copa menos, sobre todo por ese penalti de Salisu, que para mí fue y que debería haber entrado el VAR, pero bueno, pues es cierto que en Liga, sobre todo aquí lo que se esgrime es que en jugadas dudosas no se haya acudido al monitor. El problema es que la norma del VAR lo que dice es que si hay duda no se debe acudir, que para mí es donde está un poco lo que falla de base en el reglamento del videoarbitraje, pero bueno, esto para...
Yo creo que eso lo terminarán quitando porque lo que pasa es que también es verdad que no se puede empezar de la otra manera. Me explico.
Sí, sí.
Lo más normal es empezar así y luego cuando nos habituemos y nos acostumbremos y cuando no digamos cosas que las hemos dicho aquí, como que ahorita cualquiera porque tienes una máquina, le vayamos subiendo la sensibilidad al VAR. Igual que el principio del VAR ahora, que lo hemos contado desde el principio, es...
Balón para Cherisev, el disparo fuera. El balón desde la derecha, la combinación que acaba en Carlos Soler. La pone al interior del área, donde no llega Rodrigo tampoco. Mina, se le queda a Cherisev para romperla con la zurda, que es la suya. La quiere cruzar, se le marcha a la derecha de la portería de Masip.
Se levantó más de uno en el estadio de Mestalla porque le quedó prácticamente botando en área pequeña al ruso. Finalmente falló el disparo, sigue 0-0, la más clara del partido.
Decías del VAR, García.
Que el máximo ahora es la injerencia mínima. O sea, el axioma es injerencia mínima. Pues luego, con naturalidad, cuando el VAR esté incorporado a nuestro fútbol en los próximos 2, 3, 4, el próximo lustro, pues ya sabremos que el VAR lo arbitrará todo. O ayudará a arbitrarlo todo. Cualquier cosa que pase en el campo.
Pero yo tengo la teoría de que hay que fiarse más del de Madrid, del de las Rozas, y ya está. Y todo será más rápido, ¿no?
Sí, pero entonces...
¿Hay un miedo a quitarle el poder al árbitro de campo?
Sí, bueno, yo
pero
creo,
a nivel práctico será mejor, digo yo.
Creo que ellos... Andújar lo ha contado aquí, porque Andújar lleva desde el principio con nosotros. Las primeras jornadas el árbitro se inhibía mucho en el VAR, se apoyaba mucho en el VAR porque no quería quedar mal. Y yo creo que luego Velasco Carballo y alguien más le dijo, no, tú tienes que arbitrar y olvidarte del VAR. El VAR te ayudará cuando tú no lo veas. Pero tú tienes que arbitrar. Y eso es lo que está pasando ahora. Que ahora no acuden con asiduidad al VAR porque arbitran ellos.
Pero es que
con lo bueno y con lo malo.
Sin ir ellos al VAR, el VAR, en jugada muy clara y limpia, tiene que llamarle la atención y no lo está haciendo.
Pero hay que cambiar la norma entonces, Juan.
Y no lo está haciendo el VAR.
Juan, pero hay que cambiar la norma.
Por lo que haya que cambiar. Claro. Pero si hay un penalti clarísimo, el VAR y el árbitro no lo veo, no lo entiendo, no aprecia tal. El VAR está para decirle, oye, para el partido, vete al centro del campo que hay un televisor y mira a ver qué me parece a mí que esto es penalti. Porque hay dos jugadas comprometidas en 90 minutos en un partido.
Juan, si lo has contado tú, lo que pasó en las primeras 7 o 8 jornadas, que es lo que así se arbitraba. Y yo creo que hubo luego un exceso de celo y alguien dijo, no, mira, vamos a arbitrar y lo otro que nos ayude. Pero claro, cuando tienes 3 o 4 o 5 o lo que pasa en la vida, que hay muy, como ha pasado en el arbitraje en los últimos 50 años, que hay cosas que el ojo humano no ve y lo ve una cámara de televisión y lo ve una repetición tranquilamente y un gran angular y con el sosiego de verlo con esa ralentización. Si es que no hay más. Cuando eso pase, pues se asume. Lo que pasa es que hay que saber qué es lo que se quiere, cuál es el grado de sensibilidad y de injerencia que se le otorga al videoarbitraje. Pero es que eso no lo podemos conseguir en 20 jornadas que llevamos, 19, claro, poco a poco.
Poquito a poco, cierto es que de momento hoy no ha hecho falta echar mano del VAR en este campo de Mestalla, donde estamos camino ya del 42 de encuentro. Seguimos con el 0-0, pocas oportunidades que contar, tan solo un par de llegadas en el bando valencianista, sobre todo fundamentalmente la última de Denis Cherisev. Esa sí que lleva un poquito de peligro, quizá no tanto la previa que podemos contar a Dani Parejo, que le pegó con la derecha prácticamente ni para apuntarla a nivel de jugadas peligrosas. La tiene Rodrigo, frontal del área, va a combinar con Carlos Soler dentro del área, quiere ponerla, segundo palo. Se va a marchar entre una especie de centro chut, no cogió portería, tampoco llegó Mina. Portería para Jordi Masip.
Se agarraba Mina ahí a la red después de esta pase contra el palo, intentando llegar a ese balón que, como decía Lázaro, estaba entre un centro y un chut. Finalmente ninguna de las dos, balón para el Valladolid.
Al filo ya del 42, como decimos. No sé si en el último instante ya Sergio estará pensando casi mejor el descanso, Chus, ¿o qué?
Sí, yo creo que sí, por el que se llega así al minuto 80, porque vamos a ver también qué papel juega Mestalla si van pasando los minutos y nos situamos en tramo final con este 0-0, que evidentemente sería insuficiente más para el Valencia que para el Real Valladolid.
Yo lo he dicho ya alguna vez, ya, y Edu lo sabe, y bueno, en definitiva los oyentes, Mestalla, más paciente que este año, no ha podido ser, o sea, no ha sido jamás, ¿eh?
Nunca.
Pero jamás.
Sí, pero de 2 semanas para esta parte ya parece como que,
menos
que
paciente,
se empieza,
¿no?,
a acabar el tema, ¿no?
En bueno, otra ocasión en Mestalla, a los 30 minutos ya lió el tostón, bueno, ahí. A los 30 minutos, ¿eh?
Bueno, a Mestalla,
porque lo he vivido yo.
A Mestalla y al fútbol español, la modernidad le ha restado dos cosas de protesta efusiva. Y es la desaparición de las almohadillas y la desaparición de los pañuelos. Que una buena bronca en el fútbol español era siempre con almohadillas y con pañuelos. Entonces ya nos parece una bronquilla de chiquitillo, pero claro. Esa,
pero lo dices porque no, ya no llevamos pañuelos, ¿o por qué?
Porque ya no llevamos pañuelos, porque
no,
ya somos
clines,
momento clines.
Y
luego las almohadillas, es que yo me acuerdo que las almohadillas de antes, con el efecto de velocidad, te abrían una ceja,
las
¿eh?
Almohadillas, tenían guasa
las
almohadillas.
Luego pasaron a las extrafinas, pero las grises aquellas que ponían, eso eran armas arrojadizas.
Y las que eran cerquitas.
Eso lo pillan los vikingos y conquistan.
Esas eran bombas.
Hasta que no haya una aplicación.
No lo sé, pero un buen ninja, cuidado, ¿eh?
Hasta que no haya una aplicación en el smartphone para quejarse, pues
si no cagas así con el móvil, ¿no? Claro, y suelte algo.
Ahora,
¿no?,
las lucecitas están de bueno, pues si hubiera una aplicación en formato pañuelo, ¿sabes? Ahí en, claro, la pantallita con su pañuelo, pues todo el mundo estaría ahí con el.
¿Nos acordáis? ¿Y si no, cuando teníamos las vallas?
¿Nos acordáis de esas grandes?